La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Dólar futuro. Cristina y Kicillof pidieron defenderse en público y tienen fecha. La audiencia se fijó el 1 de marzo, al mismo tiempo que el presidente abrirá las sesiones del Congreso ante la Asamblea Legislativa. Coronavirus, la millonaria compra de vacunas de Pfizer y Moderna que anunció Estados Unidos. Estados Unidos cerró 2 acuerdos para comprar otros 200 millones de dosis contra el COVID-19, según anunció este jueves el presidente Joe Biden, con lo que el país aumentó un 50% el ya caudaloso stock con el que espera dominar finalmente la cadena de contagios. Justo esta tarde firmamos contratos finales para 100 millones más de dosis del laboratorio Moderna y 100 millones más de vacunas de Pfizer, dijo Biden tras recorrer la sede de los Institutos Nacionales de Salud cerca de Washington. Ahora estamos en vías de tener suficiente suministro para vacunar a 300 millones de estadounidenses para fines de julio, agregó. Enriquecimiento ilícito, la respuesta de Fernando Iglesias tras la denuncia de Rodolfo Tail Jade. El fiscal federal Jorge Di Lelio imputó hoy por presunto enriquecimiento ilícito al diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, y dispuso las primeras medidas de prueba tras la denuncia presentada por el también legislador Rodolfo Tail Jade, integrante del partido oficialista Frente de Todos. Di Lelio tiene delegada la investigación por parte del juez federal Sebastián Casanelo. Además, el letrado lleva adelante la investigación de una denuncia también presentada por Tail Jade contra el secretario, exsecretario de la presidencia del gobierno de Cambiemos, Fernando de Andrés, según informaron fuentes judiciales. En el caso de Iglesias, la Fiscalía dispuso que se compulse la información sobre su persona y otros 2 investigados en el sistema Gnosis, según trascendió del dictamen. Buenos Aires, las causas de la invasión de mosquitos y cuántos días durará. La seguidilla de lluvias intermitentes, sumada a las altas temperaturas y la humedad propia de esta época, derivó en una nueva invasión de mosquitos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La mayor presencia del insecto se comenzó a ver en las últimas horas y generó preocupación en la sociedad. Lo más importante es que no hay casos de dengue hoy en la ciudad de Buenos Aires, ni autóctonos ni importados, explicó ante la Nación Julián Antman, gerente operativo de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Incontrolable el inoportuno ataque de risa de Sergio Massa en el Congreso. En el marco de lo que fue la votación del proyecto de sostenibilidad de deuda pública en diputados, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, no pudo contener un ataque de risa en el recinto y quedó tentado por varios minutos. La imagen de Massa, intentando cubrir su rostro a fin de disimular las risas, se viralizaron en las redes momentos después de la votación que recibió la aprobación de la mayoría parlamentaria. La iniciativa aprobada establece que los acuerdos de financiamiento con cualquier organismo internacional deberán ser aprobados por una ley del Congreso Nacional. Sputnik 5 por un temporal de nieve en Moscú, se demora el vuelo de regreso con vacunas de aerolíneas argentinas. Reunión clave, los empresarios aplaudieron a Guzmán, reclamaron por la informalidad y pidieron por la vacuna. Pocas horas antes de que se diera a conocer el primer número de inflación del año, que replicó el valor de diciembre y arrojó un alarmante 4%, el gobierno se sentó con un grupo de empresarios de diferentes sectores para poner en marcha el planeado acuerdo político para contener los precios y fortalecer los salarios luego de 3 años de caída. Fue una reunión de poco más de una hora en el Museo del Bicentenario, en la que expusieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Ulfas. Fuga, la oposición cuestionó a Guzmán por sus dichos sobre la deuda y FMI. Los referentes en materia económica de Cambiemos criticaron ayer al ministro de Economía, Martín Guzmán, por sus dichos sobre la deuda externa en tiempos del gobierno de Mauricio Macri y sobre el destino de los dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país, dijo antes de ayer en declaraciones televisivas Guzmán, al analizar los desembolsos del organismo internacional y al mostrarse crítico del endeudamiento en tiempos del gobierno pasado y luego de que el Congreso diera media sanción al proyecto para que cualquier nuevo acuerdo pase por los legisladores. Es un problema que se cruzó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso, afirmó Guzmán. Fernando Alonso sufrió un accidente en bicicleta, fue atropellado y está internado. El piloto español de Fórmula 1, Fernando Alonso, sufrió un accidente en la ruta mientras se entrenaba en bicicleta en Suiza, anunció este jueves la escudería Alpine F1, ex Renault F1. La escudería puede confirmar que Fernando Alonso se vio implicado en un accidente en la carretera mientras montaba en bicicleta en Suiza. Fernando está consciente y se siente bien. Está a la espera de otras pruebas médicas. El viernes por la mañana, escribió Alpine F1, que precisó que no facilitará nuevas informaciones sobre este asunto hasta el viernes. Norberto Ollarvide dijo: Mauricio Macri me quiso comprar, pero yo no cotizo en bolsa. El ex juez federal Norberto Ollarvide dijo que el ex presidente Mauricio Macri intentó ofrecerle dinero para que se inhibiera en causas judiciales que lo involucraban y afirmó que rechazó la propuesta diciéndole que él no cotizaba en bolsa. En Radio 10, donde es columnista de un programa, Ollarvide indicó: Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo. Me pidió que me inhiba en sus casos. Yo tuve la causa de las escuchas ilegales, donde él, siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, utilizó la inteligencia del Estado con Jaime Stiuso a la cabeza. Ya siendo presidente, no había nadie que se le interpusiera. Tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria, agregó. Lavado de dinero, allanan en Rosario la mansión de un ex piloto de Fórmula 1 en un caso ligado al senador Armando Traferri. Una mansión que pertenece al ex piloto de Fórmula 1 Oscar Poppi Larrauri, ubicada en el exclusivo Country Golf Club Rosario, fue allanada este jueves por orden de los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada, que investigan En esta etapa, los eslabones para lavar dinero que usaba el empresario que manejaba el juego clandestino, Leonardo Peiti, que, según la investigación, tenía aceitados contactos con el senador peronista Armando Traferri, que no pudo ser imputado a causa de la protección de sus fueros legislativos. Formosa, 4 días de cortes de rutas en reclamo por viviendas dignas. Desde hace 4 días, grupos de formoseños autoconvocados se manifiestan en distintos puntos de la capital de la provincia norteña para reclamar al gobierno de Gildo Infram la entrega de módulos habitacionales, un programa que comenzó hace aproximadamente 7 años. Martín Lustó, sobre las PASO, dijo: no se cambian las reglas en años electorales. En recorrida por la costa atlántica, siempre en respaldo a la línea interna del radicalismo que encabeza Gustavo Posse, el senador nacional Martín Lustó fue crítico sobre las dudas respecto a los comicios de este año y advirtió a la oposición que no se suspenden reglas electorales en años electorales, y mucho menos por la conveniencia de un gobierno. Dejó esta preocupación frente al comentario creciente de proyectos en el oficialismo nacional que buscan modificar e incluso unificar las PASO con la renovación legislativa prevista para fines del segundo semestre. Catamarca, escándalo por un decreto que asigna 100 millones de pesos para gastos discrecionales del gobernador y sus funcionarios. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quedó envuelto en un escándalo por un decreto que dispuso la creación de un fondo especial de 100 millones de pesos para ser utilizados por el mandatario, sus ministros y secretarios de manera discrecional, sin la obligación de rendir cuentas. Polo, el ruso Egui, le envió un mensaje a quienes le salvaron la vida a su hijo, los médicos de La Pampa. El viernes pasado, el ambiente político y del deporte en general se sacudió con la noticia. Uno de los hijos de Eduardo Russo Egui, integrante de una familia emblemática de esta disciplina, había sufrido un grave accidente al caerse de un caballo mientras jugaba un partido en el club Chapaleufú, en Intendente Alvear, La Pampa. Pedrito Egui, de 11 años, fue internado de inmediato, primero en esa ciudad y luego trasladado al Hospital Molas en Santa Rosa. Con un cuadro delicado en medio de la incertidumbre y la angustia familiar. Bayern Múnich campeón, el récord que igualó y cómo quedó la tabla de los más ganadores del mundo. 27, Real Madrid. 20, Al Ahly. 18, Boca. 18, Independiente. 18, Milán. 17, Barcelona. 14, Bayern Múnich. 14, Liverpool. 12, River. Y 12, San Pablo. 12, Zamalek. 11, Juventus. 11, Mazembe. 10, Ajax. 10, América. A los 18 años murió Dasharia Shaffer, la estrella de TikTok. Dasharia Shaffer, la destacada influencer de las redes sociales, más conocida en línea como Bexby Grdi, murió este lunes, según un comunicado publicado en su página de GoFundMe. Si bien aún no se conoce la causa oficial de su muerte, Daily Star publicó que su padre, Rahim Al, confirmó que se trata de un suicidio. Coronavirus, reportan 200 muertos y 7.311 nuevos contagios. Luego de superar los 2 millones de casos de coronavirus, COVID-19, la Argentina sumó 7.311 nuevos infectados para llegar a 2.008.345. La buena noticia es que 1.806.260 ya se recuperaron y que solo 152.211 cursan la enfermedad en la actualidad. Además, los centros de salud de todo el país ingresaron 200 muertos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para llegar a un total de 49.874 fallecidos por la pandemia, cuyo primer caso en la Argentina se reportó hace 345 días. Coronavirus, la variante británica va a barrer el mundo, según una experta inglesa. La información que viene de Londres cuenta que la variante del coronavirus encontrada por primera vez en la región británica de Kent es preocupante porque podría socavar la protección que ofrecen las vacunas contra el desarrollo del COVID-19 y convertirse en la cepa dominante del mundo, según la jefa del programa de vigilancia genética de Gran Bretaña. La variante de Kent va a barrer el mundo con toda probabilidad, dijo a la BBC Sharon Peacock, directora del consorcio COVID-19 Genomics UK. Impacto, el devastador efecto del cepo sobre los precios del campo. La expectativa es ver si el gobierno mantiene su palabra. La frase que repitieron ayer varias fuentes consultadas por La Nación en el seno de la mesa de enlace grafica la sensación que domina en la agrupación luego de la reunión mantenida con el presidente Alberto Fernández. Esperan que efectivamente el gobierno no suba las retenciones ni ponga en marcha intervenciones en los mercados. Tensión en Ecuador, Guillermo Lasso se acerca al balotaje y Yacu Pérez exige un recuento en 7 provincias. Caracas, el dirigente indígena Yacu Pérez movió este jueves su ficha político cuando el cómputo de las actas al 99% evidenciaba que el balotaje se le escurría definitivamente de entre los dedos tras permanecer durante 2 días en segundo lugar. Solo 23.000 votos, equivalentes al 0,29%, separaban a Lasso con el 19,72% y Pérez el 19,43%. El ganador, el correísta Andrés Arauz, con 32,64%, se quedó alejado del triunfo final en más de 7 puntos.
Hola, Jorge. Bueno, en base a lo que me pedís, te voy a hacer más o menos, te lo voy a enviar acá por WhatsApp. Te voy a mandar una idea de lo que estamos haciendo. Dale, gracias. Hola, mi nombre es Alfredo Musante, soy el director de un programa de radio que se llama El Alfa y la Omega, que se hace en Argentina, y estamos celebrando nuestras primeras 1000 emisiones en 27 años de historia de este programa, donde tiene la particularidad de este festejo, es que hemos producido 12 programas de una hora de duración, donde estamos contando toda nuestra historia en el éter de la radio, y está conducido no por mi compañero y por mí, sino por 2 amigos, el doctor Gabriel Noriega e Ignacio Businski, donde siempre nosotros, con mi compañero Carlos Guzmán, tuvimos la idea de que cuando son números redondos, 300, 400, 500, etcétera, siempre convocamos a 2 comunicadores amigos para que sean los que llevan adelante la emisión especial, que casi siempre fueron de 3 horas, bueno, en esta maratón 1000 del Alfa y el Omega, que son 12 horas de programas, o sea, 12 programas de una hora de duración, cada uno independiente del otro. Decidimos que estos dos amigos, Noriega y Businski, fueran los que llevaran adelante la emisión 1000. Así que aquellos que quieran escucharlo, que quieran poder descargarlo en sus dispositivos, pueden entrar en www.elalfailaomega.com.ar/maratón y allí pueden encontrar los 12 programas para descargarlo. Lo pueden escuchar también directamente desde la página. Pueden ver la fototeca donde van a poder ver todo el detrás del micrófono, cómo se gestó este programa, y luego todas las notas de prensa, los videos que también hemos producido para promover la Maratón 1000. Y aquellos que nos quieran seguir en las redes sociales, tenemos Instagram, nos pueden buscar como programa El Alfa y la Omega, y en Facebook pueden buscar nuestra productora, que es Anunciar Contenidos Latinoamérica. Les agradezco a todos ustedes la oportunidad que me dan de poder estar anunciando y difundiendo este hecho tan importante para nosotros, que es esta Maratón 1000 de El Alfa y el Omega, 1000 emisiones con 12 programas de una hora de duración. Muchas gracias.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.
Se presentó en convocatoria la exportadora a la que el central le reclama 450 millones de dólares. La empresa exportadora de granos Díaz y Forti, que operaba a Fasón, una planta de Vicentín, se presentó en convocatoria de acreedores luego de que fuera suspendida para operar por pedido del Banco Central, que le informó al Ministerio de Agricultura que no había liquidado exportaciones por unos 450 millones de dólares. Esta firma pertenece al llamado Grupo Olio, un holding que creció en inversiones en el sector frigorífico en los últimos 3 años. Tras la caída en default de Vicentín en diciembre de 2019, este grupo empresario empezó en mayo a operar la planta que la agroexportadora, oriunda de Avellaneda, posee en San Lorenzo, a 30 kilómetros de Rosario. Los ingresos por los trabajos a Fasón le servían a Vicentín para pagar parte de los salarios de los 800 trabajadores de esa terminal. Viento y nieve, demoras en una reparación eléctrica generan pérdidas millonarias. El pasado 21 de julio, un temporal de viento, lluvia y nieve en Chubut generó un fenómeno nunca antes visto. 56 torres de líneas de alta tensión se dañaron y 52 de ellas colapsaron. Esto afectó al sistema eléctrico, pero sobre todo impactó en las finanzas del Tesoro Nacional, ya que se cortó la conexión con la central hidroeléctrica Futaleufú y se debió reemplazar esa generación renovable por la térmica, que es muchísimo más cara, $4 el megawatt por hora. Esta es la realidad entonces. La desconexión generó un sobrecosto de por lo menos 133 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que recién las torres estarían de nuevo en funcionamiento a partir de mayo, es decir, 10 meses después del accidente. Según explicaron fuentes del sector, de este monto se calcula que por lo menos se podrían haber ahorrado 79,8 millones de dólares si las negociaciones para reparar el tendido eléctrico no se hubieran demorado como ocurrió y podría haber estado en funcionamiento desde diciembre pasado, 6 meses antes. Texas, al menos 5 personas murieron en un masivo choque de 100 vehículos. Luego de una fuerte tormenta invernal, unos 100 vehículos fueron protagonistas de un masivo accidente que terminó con la vida de al menos 5 personas. El sorpresivo hecho se dio en la autopista Interestatal 35, en las cercanías de Fort Worth, Texas, Estados Unidos, y se produjo, según medios locales, por el hielo formado sobre el asfalto tras el paso del fenómeno meteorológico. Argentinos en Harvard, ¿cómo es aplicar y estudiar en la élite universitaria? En el mismo campus donde el entonces desconocido Barack Obama estudió Derecho, más tarde Mark Zuckerberg desarrolló el código de lo que sería Facebook y luego Natalie Portman descolló con una A más en el seminario La Neuropsicología y la Ley. Cada uno de ellos y muchos otros antes formó parte de la vida de Harvard. En la actualidad se calcula que hay 371.000 egresados vivos. De ellos, 600 son argentinos, según datos del Harvard Club de Argentina. Duelo en la música. A los 79 años murió el gran pianista de jazz Chick Corea. Chick Corea, uno de los músicos más influyentes del jazz de finales del siglo XX, murió víctima del cáncer. Tenía 79 años. Con gran tristeza anunciamos que el 9 de febrero Chick Corea falleció de una rara forma de cáncer que solo fue descubierta recientemente. Con esta información se anunció la noticia a través de Facebook. Dueño de una personalidad única y de un estilo musical y pianístico irrepetible, Corea deja un gran legado para el mundo de la música, especialmente del jazz, en diferentes vertientes. Desgarrador mensaje, Neymar: el dolor es inmenso y el llanto es constante. Neymar, jugador del Paris Saint-Germain y del seleccionado brasileño, quedó al margen del primer partido de los octavos de final de la Champions League frente al Barcelona por una lesión muscular y publicó en las redes sociales un desgarrador mensaje sobre las lesiones y golpes que sufre en el fútbol. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol, escribió el ex Santos en su Instagram, tras conocerse que no podrá estar en el choque ante los de Lionel Messi. A los 51 años murió Gabriel Gabo Piñeiro, ex locutor de Aspen y El 9. El conocido locutor y psicólogo Gabriel Piñeiro murió a los 51 años tras sufrir un ataque cardíaco en su domicilio. Gabo, como lo llamaban sus amigos, trabajó en numerosas radios como conductor y participó del programa de televisión de Ariel Rodríguez Palacios, Qué Mañana, por El 9. Insólito, se compró un Porsche y lo chocó contra la vidriera de la concesionaria. El youtuber ruso Mikhail Litvin, quien en octubre pasado prendió fuego un Mercedes-Benz, compró un Porsche eléctrico y lo chocó, ni bien se lo entregaron en el concesionario. En el video que compartió Litvin en su canal, se puede observar cuando va a retirar su Taycan versión Turbo S, la versión más potente de la gama, y al subirse confundió los pedales y aceleró sin querer. De esta forma se dirigió directamente contra los vidrios del local, que estallaron por el impacto.
Panorama informativo. una presentación de JS Producciones.